bendecimos. Con mi Dios.
Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré.
En la diestra
mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi amplio refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré.
La diestra de mis manos.
En la diestra de mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi amplio refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador.
Él es.
Él es mi libertador.
Una vez más.
Él es,
dilo,
mi libertador.
Tú eres nuestro libertador, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Celebre con nosotros desde su casa, con su familia, en su hogar, contentos y felices con su familia, disfrutando de la presencia del Señor. Celebra,
celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor.
Mayor,
mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Celebra victorioso,
celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en ti.
Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Todo lo puedo en Cristo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Más que vencedor.
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Más que vencedor.
Soy más que vencedor en Cristo.
Más que vencedor.
Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en mí.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Todo lo puedo en Cristo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo.
Más que vencedor.
Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en mí.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Celebra victorioso.
Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en mí.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Celebra victorioso.
Celebra victorioso.
Oh, 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 oh. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Señor, en este momento te agradecemos y te bendecimos por todo lo que tú eres. Amén, amén. Queremos darle la bienvenida cordial a todos los que nos están viendo por redes sociales, que están disfrutando con su familia, en su hogar. Queremos decirles que los amamos, que los extrañamos, que pronto vamos a poder, si Dios lo permite, y poder estructurar bien la iglesia para poder estar juntos en armonía, como siempre lo hemos estado en la semana. Estamos por medio de Zoom y varias plataformas donde podemos compartir, podemos hablar y conocer más de lo que es Dios. Si usted está en su casa, disfrútelo. Este es el momento suyo con su familia. Aproveche, abrace a su hijo, abrace a su esposa, dígale que la ama, dígale que importante que eres para nosotros, porque en las redes sociales tenemos muchos amigos, como lo dijimos los otros días. Tenemos muchos amigos en las redes sociales, amigos que nos ponen like, que nos ponen nos gusta, pero los que van a estar siempre, siempre va a ser tu esposa, tus hijos, tus tíos, tus primos y principalmente la iglesia, disfrutando y apoyándote en todo. Queremos orar por esas casas, Señor. Gracias por esas casas, esos lugares que están en este momento reunidos. Que estés tú haciendo una obra maravillosa, protegiéndolos de todo mal, protegiéndolos de sus trabajos, de su economía, que nunca les falte nada. Gracias porque tú estás en medio de ellos. Si ellos están pasando por alguna necesidad, algún problema, que tú suplas, Señor, que tú cambies, que tú hagas algo nuevo. Protege esa familia, Señor. Y te bendecimos porque tú eres el Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.
Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Amén. Y amén. Amén.
Buenos días nuevamente. Vamos a proseguir con la cena del Señor después de esta hermosa alabanza. Y si están en su casa, quisiera que puedan irse preparando con un poco de pan, un jugo de uva. Si lo tienen disponible, pueden ir alcanzando esto mientras hacemos esta meditación. Recordando lo que acabamos de cantar sobre que Dios es todopoderoso. Él es soberano. En esta semana, en el 5x5x5, leímos sobre Sansón. Y Sansón tuvo una vida un poco, podríamos decir, tortuosa. Pero queremos que nos enfoquemos en el desenlace de Sansón. Sabemos que su misión era de liderar la liberación del pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y para eso él fue dedicado y fue declarado nazareo. Entonces su madre no podía tomar ciertas cosas, tenía que seguir ciertas reglas de dieta. Incluso sabemos que él no podía cortarse el cabello. Ahorita yo no estoy en la moda nazarea, pero él no podía cortarse el cabello y por eso su cabello era largo, y sabemos entonces que su fuerza no solamente radicaba ahí, sino en el poder de Dios. Pero para poder alcanzar esta liberación, Sansón parece que tomó muchos atajos, y la verdad podemos cuestionar mucho de la forma en la que él trató de liberar a los israelitas de los filisteos. Por ejemplo, era caprichoso, tenía estos ataques de ira muy violentos, tomaba venganza, tomaba justicia propia. Sin embargo, en Hebreos, el escritor de Hebreos lo cita como un héroe de la fe. Y parece que esto nos choca un poco. ¿Cómo es posible que él, siendo tan caprichoso, pueda ser catalogado así? Pero sabemos que Dios es todopoderoso, es soberano, y él cumple su voluntad. Todas estas cosas que pasaron, el desenlace final sabemos fue que Dalila le corta el cabello, hace que se le corte el cabello, pierde su fuerza y es apresado. Y aquella meta que él tenía para su vida de poder derrotar a los filisteos parece que se espumaba. Sin embargo, él fue llevado preso y estuvo ahí, no sabemos cuánto, varios años. Dice la Biblia que lo suficiente como para que le empezara a crecer el cabello de nuevo. Y los filisteos, los principales de los filisteos, ellos estaban en alguna celebración para sus dioses. Dice que estaban ahí reunidos todos ellos, los principales, digamos, tal vez gobernadores, gente de comercio, los más poderosos de los filisteos estaban allí. Y sin embargo, Sansón durante toda su vida no fue capaz de atacar a este grupo gobernante de filisteos. Él sí llegó a atacar a otras personas. Fue en este preciso momento donde él tuvo la oportunidad de estar allí, donde Dios lo puso. Sabemos la historia, la leímos esta semana, donde ellos estaban mofándose de él y lo trajeron como payaso para disfrutar de él y decir, ah, miren, este poderoso hombre ya está bajo nuestro dominio. Y en ese momento, cuando él es llevado para ser mofado, él pide que le pongan sus manos en los muros que sostenían ese lugar. Y ahí él hace una oración. En inglés justo comienza esa oración como soberano Señor. Soberano Señor, te pido que me des fuerzas por última vez. Él comprendía que Dios era soberano y que aunque él había pasado por todas estas circunstancias durante su vida y había hecho las cosas por sus fuerzas, al final Dios cumplía su voluntad por su soberanía. Y entonces él ahí tuvo esa oportunidad para poder aliviar esta opresión, destruyendo a estos líderes filisteos y dar un poco de alivio a la opresión filistea como por 50 años, porque la próxima vez que se escucha de los filisteos es hasta Goliat. Y esta muerte de Sansón, porque cuando destruye el templo, obviamente él muere ahí también, podemos considerarla como una muerte sacrificial. Él dio su vida, él puso su vida. Y esto nos suena muy, muy, muy familiar, ¿correcto? En Juan capítulo 10, versículos 14 al 18, quiero que lean conmigo, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que debo traer, que por cierto somos todos nosotros. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en una forma muy similar a la oración de Sansón en aquel momento entre esos muros, donde reconoce la soberanía de Dios, Jesús mismo, horas antes de ser entregado, dice en Mateo 26, 42: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Y en ese momento, Jesús mismo, de forma voluntaria, nadie le quitó la vida, como él lo dijo meses antes, sino que él la ponía de sí mismo, voluntariamente. Y por eso, esta semana, recordamos una vez más el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, y lo recordamos. Y lo recordamos como decimos y leemos en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por eso, una vez más, tenemos esta oportunidad de recordarle. Y esta oportunidad la tenemos todos aquellos que le hayamos recibido, que estemos a cuentas con el Señor y que queremos disfrutar de esta comunión una vez más y recordar de Él, cómo Él puso su vida por nosotros. Entonces, voy a participar yo de esto y quiero que ustedes también en su casa hagan lo mismo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos una vez más por la disposición que tuviste de poner tu vida en lugar nuestro. Cuando la condenación y la copa teníamos que tomarla nosotros, tú fuiste y la tomaste por nosotros. Pusiste tu vida en lugar nuestro. Y de esa forma nos has rescatado, nos has redimido. Y te damos gracias una vez más. Y ahora también te pido por esta ofrenda que nosotros como pueblo te ofrecemos a ti, para que tú la bendigas y hagas multiplicarla de acuerdo a tu soberanía, no de acuerdo a nuestras fuerzas o las fuerzas de alguien más, sino de acuerdo a tu soberanía. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Y así, mientras usted está ofrendando en su hogar, puede entrar también a la página de internet centrofamiliarcristiano.net. Ahí puede entrar y puede hacer su donación, su ofrenda, su diezmo, para que pueda correr la palabra de Dios por este mundo y podamos multiplicarnos más. Señor, te bendecimos en esta mañana. Usted aproveche este momento, entre en su celular, en su computadora, y ahí puede poner sus datos. Si tiene alguna duda, ahí mismo se lo explican en la página. Señor, te bendecimos, te adoramos por lo que tú eres. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia yo me quiero alejar. Cerca de ti, cerca de ti.
Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar.
Una vez más.
Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Te rindo a ti mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
Al borde, cante con nosotros.
Al borde de tu gran trono
me postraré,
me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Me rindo a ti, mi alabanza. El vencedor. Te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Me rindo a ti, mi alabanza. El vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti al estar
en la presencia,
al estar en la presencia de tu divinidad,
al contemplar
la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro
cuando
veo la grandeza de tu dulce amor
y compruebo
la pureza de tu corazón.
Mi espíritu
se alegra en tu majestad. Te adoro a ti y al estar aquí delante de ti,
te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te
Gracias a Dios y a los hermanos por este tiempo de alabanza y adoración a Él. Y realmente es un momento muy, muy especial cuando la iglesia, aún a pesar de que está distanciada y está, no está reunida en un lugar físico, a pesar de eso la iglesia se reúne y adora al Señor. Y nuevamente queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por permitirnos llegar hasta vuestro hogar con la palabra de Dios. Esta mañana he pensado pensar en otro libro al margen de las crónicas del tiempo de los jueces. El tema de los últimos capítulos de los jueces es una crónica de la caída estrepitosa de Israel en la apostasía y la inmoralidad. Y eso lo hemos estado leyendo a través de la semana, lo hemos estado estudiando en esta mañana a través de la clase bíblica del pastor Daniel Domínguez, a través de la plataforma de 5-5-5, 5x5x5, 5 minutos, en 5 días y en 5 años lees toda la Biblia. Hoy vamos a intentar meditar en otro tipo de crónica, en un libro que lleva ese mismo nombre. La palabra crónica, entre paréntesis, significa un registro, un récord, una historia, una serie de eventos, y eso es lo que los libros de Primera y Segunda Crónicas son, un registro de los eventos, de algunos de los eventos que llevaron a David a ser el rey de Israel. Menciona al primer rey, el rey Saúl, quien desobedeció a Dios y cuyo reinado terminó trágicamente con su muerte y la muerte de su hijo. También nos cuenta del segundo rey, David, aquel que mató a Goliat y que escribió algunos de los más preciosos salmos, y aquel que llevó adelante a Israel a su época de mayor gloria. Y llegamos al capítulo 12 de Crónicas, de Primera Crónicas, y hay una lista de 12 tribus de Israel que se unieron entre sí para llevar a David a ser coronado rey de Israel. Quiero mencionar algunas de las cosas que dice las Escrituras acerca de algunas de esas tribus. En el verso 8 dice algo acerca de la tribu de Gad y dice: guerreros valientes, diestros con escudo y lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas. En el verso 30 habla de los hijos de Efraín, de la tribu de Efraín, y los describe como muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. Y en el verso 33, y saltamos a algunas de las tribus, habla de los hijos de Zebulón, que salían prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Pero vemos en el verso 32 algo muy peculiar, algo muy interesante, de algunos de aquellos hombres de la tribu de Isaacar. La Biblia dice que estos hombres de la tribu de Isaacar entendían los tiempos que estaban viviendo y sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas palabras, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Estas son palabras muy importantes porque nos dicen que aquellos hombres entendían los cambios que se estaban ocurriendo en medio de su nación y cómo debían responder a esos cambios. Y no solo dice eso, sino que ellos eran el tipo de hombres que sabrían hacer las correctas decisiones. Y algo más, y a los cuales otros les oían y les seguían. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque podemos abrir las Escrituras en esta mañana y podemos meditar en lo que debemos hacer como creyentes, como pueblo de Dios. Te damos gracias y te pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana, para tu gloria y para la bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hace muchos años atrás leí una historia de un juez que fue entrevistado por un programa televisivo Enfrentando la Nación, Facing the Nation. Y el reportero, después de mencionar muchas cosas terribles, muchas cosas que eran muy deprimentes, eventos que causaban dolor y amargura y preocupación en la nación, le preguntó a este juez: yo no comprendo qué es lo que está pasando aquí. Y le preguntó al juez: ¿usted lo comprende? Y el juez respondió y le dijo: sí, yo lo tengo bien claro. Estamos al borde del abismo en la declinación de la cultura de la civilización occidental. Y es verdad, estamos en tiempos muy difíciles, todos nosotros nos estamos dando cuenta, tiempos de grandes cambios, tiempos de serios problemas sociales, serios problemas económicos y, ¿por qué no?, serios problemas espirituales. Y debemos entender todos nosotros que estamos en medio de una guerra espiritual. El frente de batalla está claramente definido y la línea divisoria se ha trazado. De un lado está el cristianismo y su definición de vida, de familia y de sociedad. Y por el otro lado está el humanismo con su muy particular y peculiar comprensión de todas las cosas. Y cada uno de esos lados está en directo conflicto y antagonismo con el otro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12 lo describe algo así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, a muchos de ustedes les puede parecer un poco extremo, un poco dramático, pero es verdad. sino pensemos en alguna de las realidades a las que nos enfrentamos cada uno de nosotros cada día en nuestra vida. Primero, la legalización de las relaciones homosexuales. No solo eso, sino el permitirles adoptar y criar hijos a ese tipo de parejas. Tercero, la legalización del aborto a menores sin notificar y sin autorización de los padres. La redefinición de lo que la ley considera matrimonio. Y la legalización de la llamada área de trabajo sin religión, que impide a los creyentes tener siquiera una Biblia para leer en sus lugares de trabajo, en su tiempo de descanso. La eliminación, algo que no es nuevo, la eliminación de la oración en lugares de escuelas y en eventos deportivos, aunque estos últimos ya han sido historia por un largo tiempo ya. Y por último, varios meses de pandemia, la redefinición de lo normal y la creación de una nueva normalidad. Y no solo eso, sino la eliminación en algunos estados de las libertades individuales. Estas y muchas otras cosas nos dicen claramente que la línea divisoria se ha trazado y que hay una lucha que se está siendo librada y que el frente de batalla es, en términos generales, espiritual. Pero mi pregunta en esta mañana es si nosotros nos estamos dando cuenta de esto. ¿Estamos entendiendo los tiempos que nos tocan vivir? ¿Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, como lo sabían estos hombres de la tribu de Isacar? Y quiero compartir con ustedes al menos tres áreas en las cuales esta batalla está siendo librada. La primera área de batalla es entre creer y no creer que hay un Dios eterno y sobrenatural. Primer área de guerra, primer línea de guerra. Los cristianos creemos que hay un solo Dios, que es el creador del universo y que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y porque es el creador, no tenemos ningún conflicto en someternos, en creer y aceptar su poder y su soberanía, ¿sí? También creemos que Jesús es Dios encarnado, quien se reveló a sí mismo delante de los hombres y que quiere ser el Salvador y el Señor de la humanidad, que vivió una vida sin pecado y que fue a la cruz y pagó por nuestras afrentas, nuestros pecados, nuestras maldades, muriendo en nuestro lugar y que derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Y que tan solo aceptándole como Salvador y Señor y arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él nos perdona y nos recibe como sus hijos y nos da vida eterna. Eso creo yo y eso cree esta iglesia. Pero los humanistas creen otra cosa. Ellos rechazan todo lo que sea espiritual. Creen que no hay Dios. Creen que estamos aquí porque hemos sido hechos no a imagen de Dios, sino por un extraño y único evento, un accidente. Estas personas te dicen a ti y a mí que nosotros somos un accidente. Ellos afirman que en algún momento en el tiempo, la vida empezó por un accidente y continuó el proceso de evolución hasta que el día de hoy, a través de un infinitamente complicado y largo proceso. Y creen que ese proceso continuará evolucionando hasta que nos volvamos tan inteligentes y dotados que podamos resolver todos nuestros problemas sin necesidad de un Dios. Y a la luz de lo que pasa en este mundo, me es difícil creer esto. Me es difícil aceptar que alguien puede entender, aceptar y creer esto. Parecería que cada vez tenemos más problemas en vez de resolver los problemas que tenemos. Tenemos que entender los tiempos que vivimos y saber que la gente que tiene a cargo la educación de nuestros hijos son humanistas. Y sus puntos de vista están reflejados en los libros de texto que vuestros hijos están leyendo. Los humanistas creen que Jesús probablemente fue un buen hombre y probablemente real en la historia, pero que de ninguna manera tuvo un nacimiento virginal y mucho menos que haya resucitado de los muertos. Creen que la Biblia tiene cierto valor literario, pero está llena de fábulas y cuentos apropiados para niños y que no debería ser tomada literalmente o seriamente. Dicen que los cristianos no debemos nunca cantar adelante soldados cristianos porque tiene un tenor militarista y que tampoco debemos orar Padre nuestro que está en los cielos porque es muy sexista y afecta los intereses de los grupos del movimiento femenino. Y ciertamente dicen que no es políticamente correcto. Ahora me pregunto si nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en un tiempo en que la decisión es entre creer y no creer. ¿Saben? No hay término medio, no podemos creer un poco o no creer un poco. No hay término medio en esto. Y algo más, no podemos ser tampoco simples espectadores. No funciona así. Y ciertamente tenemos que entender que estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor viene a buscar a su iglesia y eso nos dice, nos grita a cada uno de nosotros la urgencia de nuestro testimonio al mundo. ¿Creer o no creer? Segundo, la batalla entre estándares absolutos o una conducta de acuerdo a cómo la situación aparezca. El segundo frente de batalla es un conflicto entre estándares absolutos o una técnica y una ética o un comportamiento que esté de acuerdo a las diferentes situaciones en las cuales nos estamos viviendo. Esto me recuerda una porción que leí en esta semana, la leí varias veces a través del libro de Jueces. Jueces capítulo 17, verso 6, es una de las muchas veces que se lee en el libro de Jueces este pasaje. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y esto se parece mucho a la forma de pensar moderna, la forma de pensar de hoy en día. Sigue tu corazón, deja que tu corazón te guíe, si te hace sentir bien, hazlo. Las culturas modernas entienden este concepto como el estado ideal de una sociedad. ¿Cuán errados son? Pero la Biblia y el sentido común nos dice que este tipo de anarquía social, moral, espiritual, no trae sino una profunda destrucción. Déjenme darles un ejemplo. Cuando John Adams fue presidente de este país, un día se paró frente al Congreso y levantó dos canastas, una de Nueva York y la otra de Massachusetts. Y dijo, aquí hay dos canastas, y el problema es que una de ellas tiene 68 inches más grande que la otra. Y levantó dos pesas de una libra, una de Maine y otra de Carolina del Sur. Y dijo, esta libra pesa 8 onzas más que la otra. Y dijo, necesitamos un estándar, necesitamos una medida uniforme y confiable. Y a través de esa sesión nació lo que hoy conocemos como el Comité de Medidas y Pesas, que unificó todas las medidas de manera que tanto en Texas como el resto de los estados de la Unión, una libra es exactamente una libra en todos los estados. Unificó medidas permanentes que fueran confiables y que fueran uniformes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto ocurre también en la vida espiritual. Dije al principio que el segundo punto de batalla es entre estándares absolutos y estándares no absolutos. Así también ocurre en la vida espiritual. Necesitamos tener un estándar en el cual podemos confiar y ese estándar debe ser confiable y uniforme para todos. Y quiero decirles con toda la autoridad que me da la palabra de Dios que ese estándar es Jesús. Cuando miramos a Jesús, casi podemos escuchar a Dios susurrarnos a nuestro oído. Esto es lo que yo quiero que ustedes se parezcan. Que ustedes se parezcan cada día más al Señor Jesús. Que sean como Jesús. Ese es el ejemplo que ustedes deben tener en su vida. Pero no solo un estándar de comportamiento, de ejemplo, sino también un estándar de juicio. Hechos capítulo 17, 30 y 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si quieres saber cuál es el estándar de juicio con el cual hemos de ser juzgado, ese es. Jesús es ese estándar. Él va a compararnos con Jesús porque ese es el estándar de vida y de comportamiento y ese estándar está claramente delineado en la palabra de Dios. El humanista, por otro lado, dice no. No hay Dios. Por tanto, no hay estándar absoluto. Lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, estará determinado por la opinión de la mayoría. Si todos lo hacen, está bien. Si nadie lo hace, está mal. Y el resultado que estamos viviendo todos en una situación trágica. El crimen está en aumento. El desprecio por la vida humana es increíble. La violencia aumenta. Las adicciones y los suicidios entre jovencitos están en su nivel más alto. Los abortos están al orden del día. Una estadística dice que desde 1973 hasta 1990 se practicaron 28 millones de abortos en Estados Unidos. Este número es mayor que la población de algunos de nuestros países. Y si queremos darnos una idea clara de la monstruosidad que esto, de este increíble genocidio, es aproximadamente más de 1 millón de personas por año durante ese periodo de tiempo. Ahora, si vamos a compararlo con la pandemia que estamos viviendo ahora, estamos hablando de 60.000 personas, más o menos, muertas en todo Estados Unidos, contra 1 millón o más de 1 millón de personas, de niños, de bebés no nacidos o nacidos que son asesinados cada año. Monstruoso. ¿Entendemos qué es lo que está pasando en nuestro entorno? ¿Entendemos la disparidad de las cosas que son importantes y las cosas que no son tan importantes? Sigo adelante. Una nación que ignora los estándares de Dios, de bien y del mal, no funciona. Dice la Biblia, he aquí, pongo delante de vosotros el bien y el mal. Elegid el bien para que viváis. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Tenemos que entender los tiempos. Lo vengo diciendo desde el principio. Y debemos cambiar lo que está ocurriendo en el mundo. Y quiero decirles, queridos hermanos que nos están escuchando, que estoy convencido que si la iglesia no lo hace, nadie lo hará. El gobierno no puede hacerlo. La educación no lo puede hacer. La sociedad no lo puede hacer. Solamente la iglesia lo puede hacer. Y si la iglesia no lo hace, nadie lo hará. Y el tiempo para hacerlo se está terminando porque el Señor viene pronto. Esto me recuerda a la historia un tanto graciosa, pero que describe esta situación. La historia de un hombre que va al médico y le dice, doctor, cuando me toco con el dedo aquí, me duele. Y cuando me toco aquí, me duele también. Y cuando me duele aquí, me duele muchísimo a tal punto que no lo puedo soportar. Entonces el médico le saca unas radiografías, le hace una serie de exámenes y cuando regresa a hablar con el paciente le pregunta, doctor, ¿qué tengo de malo? Que me duele aquí, que me duele por todas partes del cuerpo. Y el doctor le responde, lo que usted tiene es un dedo quebrado. Ahora, parece gracioso, pero tiene una aplicación a esto. Como nación, no tenemos multiplicidad de problemas. No es que me duele aquí, me duele acá o me duele aquí. El problema no es la pobreza. El problema no es la educación. El problema no es el gobierno. El problema es que hemos echado a Dios de la sociedad y cuando le traigamos de vuelta, la sanidad y el bien volverán a nuestra tierra. Y un pasaje que todos nosotros conocemos y atesoramos, el pasaje de Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Se entiende? Tercer área de batalla es entre lo eterno y lo temporal. La tercera área de guerra espiritual es entre lo eterno y lo temporal. Los cristianos estamos convencidos, aseguramos y tenemos la esperanza, creemos que cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, Dios entra en nuestras vidas y nos ofrece una vida abundante con amor, gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que cuando finalmente dejemos este mundo, vamos a estar con Él eternamente. Nosotros creemos en esa vida abundante aquí y ahora y vida eterna por siempre. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Romanos 6, 23. Y Pablo escribe más adelante en la segunda carta de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y continúa diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y continúa en otro pasaje, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la muerte de un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. El humanista se burla de todas estas cosas. Dice que tenemos que enfocarnos en el aquí y en ahora, porque esta vida es todo lo que tenemos. Todo es temporal y está reducido al aquí y al ahora. Comamos y bebamos, es el moro de ellos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si te sientes bien haciéndolo, hazlo. Hay un escritor muy famoso que murió hace unos años atrás de cáncer. Su último libro fue titulado Te veo en el hogar. Él lo escribió cuando estaba cercano, pronto a morir. Y escribió lo siguiente. Yo pensaba que cuando te mueres prematuramente, es como dejar la fiesta temprano y que vas a perderte toda la diversión. Pero entonces entendí que hay también una fiesta en los cielos. Y todo lo que haces es dejar una fiesta para ir a una muchísimo, muchísimo más hermosa que la anterior. Y esto cambió en mí la perspectiva. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar un lugar especialmente para ti y para mí. Y uno de estos días, queridos hermanos, tú y yo hemos de partir a esa casa. Y toda esta vida quedará atrás y estaremos libres para gozarnos en la gloria de nuestro Dios y disfrutar de lo que Él ha preparado para que nosotros disfrutemos, valga la redundancia. Dios ha puesto en el hombre eternidad. El hombre y la mujer son seres eternos. La diferencia está, depende de dónde tú has de pasar esa eternidad. Quiero concluir rápidamente. Necesitamos entender los tiempos. Como cristianos no debemos esconder nuestra cabeza en la arena y pretender que todo está bien, porque realmente no lo está. No está bien. Los tiempos están cambiando. Y queridos hermanos, una reunión dominical no es suficiente. El calentar asiento y leer el boletín y cantar los coritos y orar las oraciones y escuchar las predicaciones para luego salir de este lugar, como hemos entrado, no es suficiente. Todos debemos entender que estamos en medio de una batalla espiritual que se libra en tres frentes. Uno, creer o no creer. Dos, decidir qué estándar de vida vamos a aplicar a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos, de aquellos que están al lado nuestro. Y tercero, si vamos a creer en la eternidad o vamos a seguir viviendo como si esto fuera todo, viviendo lo temporal, el comamos y vivamos que mañana moriremos. Quiero decirte algo. Si decides, querido amigo, amiga, si decides no creer, si decides que todo vale, si te hace sentir bien, si decides que tu estándar de vida será determinado por lo que la mayoría de la gente decida, si decides que no hay mañana y que mejor es disfrutar hoy porque no sabes qué pasará después, Déjame decirte algo con todo mi cariño, pero también con toda la tristeza de mi corazón. Estás perdiendo tu precioso tiempo oyendo estas cosas si no las crees ni te interesan. Estás perdiendo el tiempo. Pero si crees en ese Dios eterno y salvador, si sigues el bien y la misericordia, si tienes la certeza de la eternidad, eres la persona más bienaventurada del universo. En nosotros está entender que los tiempos que nos tocan vivir y entender cómo hemos de vivir en estos tiempos, en qué valores pasamos nuestro vivir y qué enseñamos a nuestros hijos y cómo hemos de responder a la realidad del mundo que nos rodea. Debemos entender que Jesús y solamente Jesús es la respuesta para la humanidad en todos los tiempos, por difíciles que sean. A ti que nos visitas a través de esta transmisión, quiero asegurarte con la autoridad de la palabra de Dios que hay mucho más y mucho mejor que el pasar y el durar. Hay una vida abundante y eterna que puede ser tuya en esta mañana. Y si el Espíritu de Dios, a través de la palabra y a través de su Espíritu, te ha tocado o ha empezado a tocar tu corazón, y de pronto descubres al Señor del universo, a ese Jesús por el cual todo fue creado y todo es sustenta, quiero extenderte una invitación. Por favor, presta atención a esto que te voy a decir. Si prestas atención a esto, tu vida puede cambiar en esta mañana. Si tú no conoces a Jesús como Salvador y Señor, si todavía estás engañado por las mentiras del humanismo secular, quiero que sepas que Él fue a la cruz y derramó su sangre y entregó su vida por ti y por mí. Y sabes, lo hizo por amor. Ese amor maravilloso, ese amor fantástico, ese amor que solamente Dios puede ejercitar. Y por su muerte y por su resurrección tenemos la promesa y la seguridad de la vida eterna y el perdón de pecados. Y si estás ahí y tú sientes que el Espíritu de Dios te está tocando a tu corazón, yo te invito esta mañana a que le aceptes como Salvador y Señor. Jesús te ama, quiere salvarte. Si tú no sabes cómo hacerlo, yo te ruego que repitas después de mí esta corta oración. Padre, te doy gracias por Jesucristo. Dile al Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque hoy he entendido que Él murió por mí. Dile, Señor, gracias por haber muerto por mí. Y quiero arrepentirme en esta mañana de todos mis múltiples pecados. Dile al Señor, quiero arrepentirme de mis pecados. Y quiero entregarte mi corazón para que tú mores en él por toda la eternidad. Padre, te doy gracias por Jesús y porque Él ha entregado su vida y su sangre en mi lugar. Te acepto, Señor Jesús, en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. En su nombre, amén. Quiero darles gracias por la atención a la palabra. Voy a pedirle al pastor Daniel Minjares que concluya esta reunión con una oración. Y posteriormente a esa oración vamos a terminar la transmisión de este día. Que Dios les bendiga muy ricamente.
Sí. Muchas gracias, Pastor Hugo, por la palabra. Recuerda que cuando se trata acerca de una medida perfecta es Cristo. Y querida iglesia, muchas veces podemos nosotros desanimarnos porque pensamos que nuestra vida no va hacia ningún lado, ¿no? Y un día un artista estaba haciendo figuras de piedra. una persona se le acercó y le dice, ¿cómo haces para que estas imágenes de animales, que este león salga tan perfecto? Y la respuesta del artista fue muy sencilla. Es muy fácil hacerlo, solo le saco todo aquello que no se parece a un león y dejo todo lo que sí es un león. ¿Sabe? Cristo en nuestra vida hace eso cada día. Es un proceso donde Él está trabajando y cada cincelazo que Él da en nuestra vida es sacar lo que no debe para que finalmente la imagen que quede sea la imagen de Cristo. Entonces, si hoy escuchamos la palabra de Dios, hay esperanza. Y si no conoces a Cristo, como decía el pastor Hugo, hoy puede ser el día que tú le conozcas a Él, porque lo único que es certero, lo que es verdad es Cristo, porque Él así lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre por esta mañana de permitirnos abrir nuevamente su palabra. Gracias porque en un mundo donde hay cosas que son inciertas, nosotros podemos estar seguros que estamos anclados en la verdad. Y Señor, que podemos tener una esperanza que es certera, que es segura, que es incorruptible, que es inconmovible. Gracias porque nuestro corazón no está esperanzado en nosotros mismos, sino en aquel que murió, aquel que entregó su vida y resucitó y prometió volver. Gracias por no abandonarnos, gracias por acompañarnos, Señor, y por estar cada segundo de nuestra vida a nuestro lado para cuidarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que recuerde también, la ofrenda la puede hacer a través de la página.